Nacional presenta María Areces. Cuento con vos.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos en esta República Argentina, en todos los lugares de este país, en aquellas pequeñas ciudades, en aquellas grandes ciudades, en todos los lugares de este inmenso y lindísimo país donde nos están escuchando. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es María Areces, les doy las buenas noches y hoy vamos a compartir, como siempre, historias de vida lindísimas. Gente que habla de las cosas que le han pasado en su vida, pero además la profundidad de las emociones, Normita, ¿no? ¿Cómo salimos cada vez que hacemos este programa cada noche, no?
Repletos de amor, repletos de espiritualidad y de admiración por el prójimo, por la gente que nadie conoce, que hacen un trabajo anónimo y tanto bien le hacen a muchísimas personas.
Norma, gracias por acompañarme todas las noches.
Un gusto, María querida.
Bueno, ya nos va a tocar el momento en que, viste que hacemos cantar a todos los invitados, es increíble cómo cantan, ¿eh?
Doctor,
hay talentos escondidos acá.
El doctor Pablo, ayer muy bien con la oración al remanso, muy bien, lo hiciste cantar pese a que, bueno, debut, espero que no sea despedida.
Bueno, vamos a dar el número de teléfono para que se puedan comunicar con nosotros, Norma.
¿Cómo no? El WhatsApp, entonces, para escribirle a María Areces es el 1165840870. 1165840870, María.
Muchas gracias, Norma. Vieron, como digo siempre, que la cortina de este programa no es casual, porque habla de que en la vida, bueno, hay que arriesgarse y no renunciar. Uno a veces cree que hay cosas que están absolutamente perdidas, y sin embargo no es así. Todas las situaciones son absolutamente diferentes, cada persona es muy distinta y puede reaccionar frente a las emociones, a los estímulos, también de manera muy diferente. Hoy les quiero contar una historia que cuando la empecé a leer y empecé a escuchar algunos testimonios, se me hacía un nudo en la garganta. Primero porque amo a los animales, creo que son los seres más nobles, más puros, más fieles. Y después porque adoro a los niños, sobre todo cuando hay personas que cuidan tanto la naturaleza y los animales, más me conmueven las historias, ¿no? Y esto vinculado con los niños, que son otro de los seres puros de este mundo, aún más. Hoy quiero hablarles de esta persona que nació en un campito, un terreno que tenía su abuelo en un pequeño pueblo de la Patagonia argentina, pero en la cordillera, no en las llanuras quietas e infinitas de las películas de Carlos Sorín. Bueno, allí Beto, como le llamaba ya todo el mundo, domaba caballos y estrechaba el vínculo con lo que le rodeaba, aprendiendo de la fauna de aquel territorio montaraz. Pero su instinto le empujaba hacia el mar. En esa época, eran los años 70, la televisión no llegaba hasta Esquel, el pequeño pueblo donde creció, pero sí llegaban unos fascículos de la colección de las aventuras naturalistas del capitán Cousteau, que Beto coleccionaba y no se sacaba de la cabeza. Soñaba desde niño con ser biólogo marino y trabajar algún día en el calipso. Vamos a ver cómo continuó la vida de Beto. Él es Roberto Bubas y está al aire con nosotros. Hola, Roberto, buenas noches.
¿Qué tal, María? Buenas noches.
¿Cómo estás? Bueno, es una historia que a mí me conmovió muchísimo cuando empecé a conocer primero tu relación con animales a los que a uno muchas veces le teme por su tamaño, porque, bueno, en su momento yo he buceado con ballenas y me decían que eran sumamente peligrosas y la verdad que no noté que así fuera. Pero además, también me han hablado terrible de las orcas, ¿no? De lo peligrosas que eran. Sin embargo, vos lograste un vínculo con este tipo de animales bastante particular. Quiero que me cuentes cómo fue esa primera vez y por qué.
Bueno, las orcas son delfines, ¿no? Son grandes delfines. Y realmente el vínculo con ellas empezó por iniciativa de las orcas. Yo estaba tomando registro con un cuaderno y un lápiz. Estaba dibujando sus aletas, me metí en el agua para estar más cerca, para hacer un monitoreo de la población con fines de conservación, en el año 92. Y un día un grupo de orcas, cuatro eran, una se acercó con un manojo de algas y me lo dejó a mis pies. En ese momento yo interpreté que querían jugar, le volví a tirar el manojo de algas y me lo volvieron a traer, y así estuvimos jugando un rato largo, horas. Y hasta que se fue la marea, no había agua suficiente, se fueron, y al día siguiente me esperaban al mismo lugar, a la misma hora, para jugar, y así durante varios días. Así fue como empezó este vínculo con las orcas de la Península Valdés.
¿Y qué percibiste en ese animal? Porque lo que vos estás contando es lo que habitualmente uno hace con una mascota absolutamente doméstica, pero ellas interpretaron que podían entablar una relación y vos te diste cuenta que allí se empezaba a crear un vínculo que supongo imaginabas o imaginamos todos que a veces ni puede existir con ese tipo de animales, ¿no?
Sí, bueno, yo como escuché que estabas contando vos, y es cierto, yo me crié en el campo y domaba caballos. Yo aprendí a andar a caballo, creo que antes que a caminar. Y probablemente ese insight, esa percepción del animal salvaje sea algo que yo tenga de manera natural por haberme criado con ese tipo de animales. Uh-huh. Entonces, quizá eso favoreció a que mi acercamiento a las orcas o mi modo de meterme al agua o de estar con ellas, la percepción de ellas haya sido diferente que respecto a otra persona, y por eso tuvieron la iniciativa de acercarme. Pero bueno, esto entra en todo el campo de las conjeturas, ¿no? Nunca sabremos bien cómo fue.
No, pero esas conjeturas te llevaron a poder vincularte así, y tu experiencia con los caballos, evidentemente, bueno, si ocurrió desde tan niño, ya había un vínculo bastante estrecho con los animales. Y en tu trabajo de guardafauna, contame cuál era la tarea concreta que vos tenías con este tipo de animales, es la conservación, y además estabas diciendo que estabas haciendo como una estadística de poblacional.
Sí, las orcas en la Patagonia son muy pocas. La población de orcas en la Patagonia Norte no pasa los 30 animales. Ajá. Y tienen esta técnica de caza por varamiento intencional que yo intentaba describir y monitorear. Mi objetivo era saber quiénes eran las orcas que realizaban el varamiento intencional y si este comportamiento lo hacían todas las orcas de la población o cierto tipo.
¿Cómo es eso del varamiento intencional, Roberto?
El varamiento intencional lo habrán visto en los documentales. Es cuando una orca se vara a sí misma sobre una playa para, para tratar de cazar un lobo o un elefante marino. Esto es un comportamiento de cacería que se da solamente en las aguas del Chubut, en la Península Valdés. En el mundo hay un caso parecido en las Islas Crozet del Océano Índico, pero todos los expertos en comportamiento animal coinciden en que las orcas del Chubut son las varadoras por excelencia. Ajá. Y lo que determiné en mis años de estudio es que estas orcas, solamente 8 animales de la población, de una población de 25, hacen el comportamiento de varamiento intencional, y que solamente 5 hembras de estas 8 son las encargadas de transmitir a las crías que van naciendo la destreza en este comportamiento.
Mirá. lo que estás contando, ¿no? Esta historia continuó cuando vos te relacionaste con un director de cine que estaban grabando una película, estaban filmando una película, perdón, y conociste a un chiquito que tenía dificultades para relacionarse, concretamente, ¿le habían diagnosticado autismo?
Básicamente Agustín es un nene sordo mudo que tenía conductas autistas. Ajá. Y no estaba diagnosticado de autismo en ese momento, pero todas los síntomas eran del autismo, ¿no? De un grado de autismo no severo, pero él no quería salir de su mundo y no quería aprender el lenguaje gestual, se uh-huh. relacionaba solamente con su mamá y nada le llamaba la atención. Eran todos síntomas del espectro que llamamos el autismo.
¿Cómo conociste a Agustín?
Lo conocí porque la madre me escribió contándome la historia de que...
Él había visto una nota tuya, ¿no?
Claro, él vio una foto mía donde yo le estaba tocando la armónica a la sorda y se reaccionó, ¿no? Y apareció la madre excitado, estimulado con esta foto y mostrándome, señalándome y queriendo hablar. Y señalando a las orcas y señalándome a mí que...
¡Qué loco!
La foto le tocaba la armónica. Entonces uh-huh. ellos la mamá me escribe contándome el caso y pidiéndome si yo podía hacer algo para mostrarle orcas a Agustín.
Mira, vos decías de la percepción que tenías de los animales y pensaba en la percepción de esta madre que tenía que levantar el teléfono y llamarte, ¿no? Y contame, ¿se dio ese encuentro y qué pasó de ahí en más, Beto?
Bueno, primero era bastante más difícil que levantar el teléfono y llamarme porque estamos hablando del año 97, 98 y yo vivía en Punta Norte,
claro.
Que es un lugar sumamente remoto, o sea que debe haberle costado más o menos un mes tratar de localizarme por un fax. O sea que cuento esto porque no era algo tan fácil como uh-huh. es hoy la comunicación, ¿no? Justamente disponemos de un Facebook, de teléfono, de señal en todos los lugares, de WhatsApp. En ese momento todo lo que tuvo que hacer esa mamá era bastante más difícil de lograr y bastante frustrante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cuando pudieron acceder a contarme lo que pasaba con Agustín y los invité a venir, finalmente vinieron a Punta Norte, Península Valdés, y bueno, ahí pasaron ciertas cosas muy mágicas con Agustín, que son las que me inspiraron a mí a escribir un libro, se llama Agustín Corazón Abierto, y ese es el libro que lee José María Morales, el productor de Banda Films Español.
Y después hace la película, ¿no? El Faro de las Orcas.
A raíz de esa historia que estaba narrada a través del libro.
Contame uno de esos momentos con Agustín, ese encuentro con los animales. ¿Cómo reaccionó Agustín y cómo reaccionaron los animales, las orcas, no?
No, lo que pasó es que él finalmente no vio orcas, o no vimos nosotros que la viera, por lo menos, en los 3 días que estuvo. Pero el día que se fue, o sea, lo que fue pasando en esos 3 días fue que él empezó a fluir en la naturaleza del lugar, ¿no? Con los lobos marinos, con los elefantes, los zorros, los armadillos, y empezó a mejorar su comportamiento.
Se empezó a relacionar.
Sí, y a portarse como un nene más normal, ¿no?
Claro.
Más relajado. Y el día que se iba, él dibujó en el sendero una orca hembra con una orca chiquita abajo. Y me dio a entender, señalándome al mar, de que las orcas no habían venido porque estaban todas con un cachorro que recién había nacido. Y Agustín se fue, y al día siguiente apareció Shaka, una de las orcas del grupo de orcas de Valdés, con un cachorro de menos de 4 o 5 días de haber nacido.
¿Y cómo interpretas eso, Beto?
Bueno, yo creo que hay niveles de percepción que nosotros tenemos olvidados, y que no lo describe la ciencia ortodoxa, por lo menos, y que es evidente en muchos chicos y grandes también de esta característica. Y creo que esto es lo que pasó con Agustín, y es lo que pasa todavía con él y con muchos otros chicos. Y creo también que ese conjunto de síntomas que llamamos autismo es la respuesta de un ser que tiene capacidades diferentes y que también podría ser mucho más sano que muchos de nosotros, a una sociedad que ha enfermado de muchas maneras.
Pensaba que si todos a lo mejor tuviésemos un poco la mente más abierta para aproximarnos a cualquiera de estas experiencias, ¿no? Porque volviendo al tema de la mamá, ¿no? Todo esto que tuvo que hacer, entendió el mensaje de Agustín cuando vio la imagen, entendió a dónde tenía que ir, hacia dónde y cuál era el camino. Y también es estar atenta a esas señales, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, lo que vos decís, los diagnósticos, los médicos, las cosas que te pueden decir. Y bueno, fue tan complejo y tan simple como el contacto con la naturaleza, con animales y con seres que a lo mejor le generaban otro tipo de reacciones, ¿no? Como vos, que decís que pudiste tener este vínculo con un animal como una orca, por ejemplo, como si fuese alguien doméstico, ¿no?
Sí, hay muchas cuestiones. Yo creo que el mensaje básico, el eje o fundamental de esta historia y la que cuenta El Faro de las Orcas en la película, es básicamente la posibilidad de comunicar o de comunicarse entre seres de diferente naturaleza o manifestación física, pero que esta comunicación fluya a través del lenguaje del afecto, o el lenguaje del amor, o el lenguaje de lo auténtico, ¿no? Y creo que en este caso da para reflexionar, ¿no? Porque si un niño con capacidades diferentes es capaz de comunicarse con una orca, con un animal, y nosotros los seres humanos con lenguajes tan sofisticados y tan afinados no nos podemos poner de acuerdo y por eso pasan las guerras, creo que es algo que nos debería por lo menos avergonzar como humanidad.
Tan simple como eso, ¿no, Beto? Lo que dijiste es absolutamente simple, lo que pasa es que nosotros lo hacemos muy complejo, sobre todo teniendo en cuenta si uno mira cómo está nuestro alrededor, ¿no? Y supongo yo que no hay que aislarse e irse a tomar contacto con algún animal marino. Bueno, uno percibe lo que vos decías de los caballos, cuando me contabas lo de los caballos. Hace poquito nosotros entrevistamos a un veterinario, el doctor Corse, que trabaja con caballos muy maltratados. Y es increíble la reacción que tienen los caballos cuando uno les empieza a dar amor y no destrato, o maltrato, o golpes, ¿no? Cómo la reacción del otro cambia cuando también el trato cambia, ¿no?
Sí, yo creo que los animales lo que más nos enseñan es a ser humanos, ¿no? Porque las actitudes inhumanas son las más comunes en la raza humana. Y los animales nos dan esa oportunidad. Y creo que ahí en esa oportunidad que nos dan los animales y en ese intento de volver a ser más humanos, está en esto de tratarnos humanamente entre nosotros, ¿no? Que creo que ese es el gran desafío y lo que hace que, o lo que va a hacer que este mundo sea mejor algún día.
Voy a contar una intimidad y aprovecho a compartirla con vos que estás en el teléfono. Yo venía en el auto hoy acá para la radio y soy de observar mucho, sobre todo estas horas de la noche, la ciudad de Buenos Aires, que está tan sola, oscura, con mucha gente durmiendo en la calle. Y se me cruzaban algunos pensamientos, ¿no? Viste, Beto, no sé cuánto hace que frecuentás la ciudad de Buenos Aires, pero uno anda cuidándose de cerrar las ventanillas, de guardar las carteras, los celulares, el robo. Y yo pensaba, qué diferente que sería nuestras sensaciones y todo esto alrededor no sonara tan agresivo. Igualmente esas agresividades las generamos nosotros mismos, ¿no? Es una sociedad que está destruyéndose constantemente, y pensaba cuán diferente sería, y tiene que ver con este mensaje que vos decís, ¿no? No es necesario llegar al extremo de vincularse en un lugar lejano con animales de determinadas características, sino empezar por nosotros, ¿no? Persona a persona.
Sí, tal cual, ¿no? El trato entre seres de la misma especie, ¿no? Por eso hoy decía que si es posible el trato entre un ser humano de capacidades diferentes con un animal, ¿cómo es posible que no nos podamos relacionar y comunicarnos entre nosotros que hablamos un idioma y que tenemos capacidades muy muy parecidas o iguales, ¿no?
Y que lleguemos a temernos, ¿no? Entre nosotros.
La guerra ocurre cuando la comunicación falla, ¿no?
Tal cual.
La guerra y el miedo, sobre todo. Porque vivimos teniendo miedo unos de otros y eso genera que salgamos todos a la calle con armadura. Probablemente la comunicación que se establece entre animales o entre animales y niños, por ejemplo, y más aún en chicos con capacidades diferentes, es porque se establece desde un ser auténtico a otro ser auténtico, ¿no? Un ser que sale a la calle sin armadura, sin uniforme, sin careta, a otro de la misma naturaleza, porque nosotros, la sociedad humana, yo creo que ha involucionado de manera tal de que los que salimos a la calle no somos nosotros mismos.
Agustín está muy bien hoy, ¿no?
Sí, Agustín es un adulto ya,
claro,
de 25 años, totalmente normal y inserto en la sociedad.
Beto, te agradezco muchísimo. Yo quiero decirles que, bueno, lo que decíamos recién, se hizo una película basada en esta historia real, la dirigió Gerardo Olivares, actuaron Maribel Verdú y Joaquín Furriel. El libro lo escribió Beto sobre esta historia apasionante, esta conmovedora historia, este encuentro que tuvo con Agustín, pero previamente decíamos que él había tenido este contacto con las orcas. A mí me fascinó esto, ¿no? Este relato del principio, Beto, imaginando semejante animal, ¿no? Tan grande, acercándote un puñado de algas para jugar.
Sí, yo creo que son cosas que yo no he podido olvidar y que a veces me emociona contarlas. Y la he contado muchas veces, esta aquella primera vez, ¿no?
Pues sabes que hace un tiempo largo yo hacía un programa en televisión que se llamaba El Espejo. Y me acuerdo que fui a Península Valdés y estuvimos ahí con las ballenas, en la época en que uno podía tomar un poco más de contacto, cosa que me parece bárbaro que ahora no sea tan frecuente. Y me acuerdo de una persona cuyo nombre nunca más me olvidé, que se llamaba Juan Carlos López. Él estaba en contacto permanente con las ballenas y me decía que la mirada de la ballena, por ejemplo, era muy fuerte. Y me decía, si yo a la noche me duermo y sueño con ballenas, ¿por qué mi imagen no va a quedar en la retina de la ballena y la ballena no va a soñar conmigo, ¿no? Y me encantó eso y siempre recuerdo esa historia, esa frase.
Sí, tal cual, ¿no? O sea, cuando yo monitoreaba a las orcas, probablemente ellas me monitoreaban también a mí, ¿no?
Beto, te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo y gracias por esta tarea que llevas adelante y vamos a estar todos atentos. Aquí estamos, abiertos a cualquier campaña que haya en pro de que los animales tengan una mejor calidad de vida y, por supuesto, ni hablar de los humanos, ¿no? Pero mientras podamos vincularlos, esos son nuestro ejemplo. Gracias por esta comunicación a estas horas de la noche.
Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches.
Un abrazo.
Ellas son las culpables de que estemos aquí.
¿Quién es usted? ¿Cómo se le ocurre venir hasta acá con un chico enfermo y sin ningún plan?
No es ninguna enfermedad. Es un desorden en su cerebro.
¿A dónde quiere llegar?
Yo quiero ver cómo reacciona cuando estén cerca de él. Podría ser un buen negocio.
¿Y se te ocurre?
¿Cómo ha sido capaz de enseñarnos algo tan cruel?
La naturaleza a veces es así.
Ayúdame, hay que sacarlo de aquí.
¿Qué carajo es esto? ¿Sabes cuántas denuncias llevas acumuladas?
¿Dónde fue la última vez que lo viste?
Sentado como siempre en la cantidad. ¡Tristán! ¡Tristán!
Este hombre nos está usando, usted y su hijo, en beneficio propio.
No entiendo cómo has podido hacerlo.
Las orcas son mi vida. Es lo único que me queda.
Por favor, alguien me escucha, es una emergencia. Nunca me imaginé que en este lugar iba a encontrar la felicidad. En este lugar perdido en el mundo.
Sos lo más hermoso que me pasó en mucho tiempo. Fuiste muy valiente en venir acá.
Y lo único que quiero es quedarme contigo.
en Nacional. Cuento con vos, con María Areces.